10 de la mañana con 11 minutos, cuentavientes, abriendo y calentando motores en esta cabina de W Radio. Hoy es viernes. Ahora sí quiero saber porcentajes. Abre el Twitter, arroba resmangas, venga Jimena, porque hoy tenemos un programa, cuentavientes, y sí es importante que presten, pongan, atiendan, tengan de verdad los oídos súper, súper, súper prendidos para escuchar lo que hoy vamos a hacer. Vamos a hablar con Elisa Quejeiro dentro de unos minutos más y nos va a hablar de todo lo que significa Chapultepec, el cerro sagrado que se volvió castillo. Va a ser un recorrido padrísimo y nos va a hablar sobre todo lo que implica y lo que es el castillo de Chapultepec. Viene Amaro Orihuela también y vamos a hablar de los peores sabotajes para hambre de hombre. Divertido, pero a la vez bastante confrontativo. Mientras tanto, quiero saber yo, ¿qué pusiste, Rulo? ¿Qué rola es esta? ¿Entre los 90 y los 2000? O sea, Rulo viene prendido hoy el viernes. Ayer te vi que estabas, ¿dónde? Ven acá. Porque Rulo, de pronto, ustedes no están para saberlo, cuenta bien, que sube sus Instant Stories. Y si no está en una cancha de fútbol echándose una cascarita, está recorriendo cantinas. O sea, yo no entiendo, no me cheque el audio con el video. ¿Ayer qué estabas haciendo? ¡Ayer estabas escuchando a Chayanne!
Sí, ¡claro! fuimos a hacer un scouting.
¿A dónde?
A una cantina.
¿Sí? Es scouting de cantinas.
Ayer, ya es jueves.
Claro, pero ayer era miércoles, papacito. ¿Eh? Ayer era miércoles. ¡Ah, no! No. Ayer fue jueves, claro.
Tú te la agarraste peor, entonces.
¡Cállate, idiota! Claro que no. ¿A qué cantina fuiste ayer?
No, fuimos ahí a un barecito por el Estadio Azteca, algo cerca del trabajo.
Algo cerca del trabajo, sí, sí. Claro, de aquí te vas para allá.
Ajá.
Oye, ¿ya son los jueves para la chaviza? ¿Ya es los jueves la salida o cuándo es?
No, los miércoles.
¿El adulto contemporáneo cuándo sale?
Son los miércoles ya.
¿Son los miércoles?
Sí, y fin de semana se descansa. Fin de semana.
Sí, ¿verdad? Sí. Fin de semana ya es como de, vamos a echar unos drinks a casa de fulanito y tal, pero ya no salen.
Ya no, pero ni tan chaviza, ya tengo 30, en realidad tengo 30.
Todavía eres millennial, ¿y tú qué tienes, escuincla? ¿22 años, 23?
25.
Entonces se sale los miércoles, pero el adulto contemporáneo ya no sale, ¿o qué? Ayer fui a cenar a un lugarcito allá en la calle de Colima, atascado, porque precisamente para los que gustan de el buen pescado, a la sal sobre todo. Luego se los voy a poner en Instagram el lugar en donde se come el mejor pescado a la sal.
Unos ostiones.
Entonces esos ostiones me los comí la semana pasada. Yo sí soy de ostión y de almeja, fíjate.
Si me gusta, me invitaste.
Ya vamos a armarla. Ya
¿cuánto tenemos que íbamos a planear algo?
Ya lo vamos
como
a hacer.
Como dos meses.
Ya se fue Marta, ya no planeamos.
Y el mejor, no, pues lo hacemos la semana que entra. Y el mejor lugar también se los voy a poner en Instagram. El mejor lugar para comer almeja chocolate. Lo único que ya no me está gustando. Perdón, cuentavientes. Quita la música, Willy. Es esta parte triste de ponerle limón a la almeja. Y en cuanto está recibiendo las primeras gotas de limón, se retuerce. ¡No quiero! ¡No!
Pero tu pena te dura un minuto y luego te lo comes.
Entonces pídanlas, pues, ¿qué? Ya rasurada. ¡Qué horror! Es que no deberíamos de comer ningún animal, oye. Está bien, Eric Estrada, pura semilla y pura hierba.
No.
Esa necesidad de estar viendo esta tristeza, de verdad. Pocas veces veo el plato y veo a la almeja. O sea, trato de cerrar los ojos para que o acá alguien le ponga un poco de limón o ya no ponerle, o no sé.
Pero pues ya no pides almeja.
¡Qué tristeza!
Es que no debes de entablar esa conexión con tu comida, porque si no ya
ahorita precisamente vamos a hablar de las emociones y ver cómo soy una palmera. La almeja ya está, en paz descanse, rest in peace, hay que tragárselas.
Oye, pero ya aprovechando los porcentajes que nos manden, unas recomendaciones, ¿no?, de cantinas, porque hoy salgo también.
A ver,
también.
Empieza tú. ¿Tú qué tuviste?
¿Qué nos recomiendas, Raúl?
Es que mira, hoy voy a los afters, la neta, mejor. Y me gusta uno que
¿de qué habla, Rulo?
Hoy me gusta uno que se llama Phoenix.
¿Existen los afters todavía?
Sí, por ahí le regalo el gol a Phoenix, a ver si me dejan pasar temprano. Okay. ¿No?
¿Por qué? ¿A qué hora abren?
A las 12, como 11:30 ya. Ajá. O sea, pues está bueno, se pone bueno, la neta.
O sea, te vas a cenar.
Sí, mejor. O descansas, duermes.
Echas tu siesta para aguantar toda la noche, sí, obviamente. Sí.
Sí, porque de la chamba ya
el after no es eso, el after es, te vas a un antro normal, el que abre a las 10:30, estás ahí hasta las 4 de la mañana, 5, y de ahí te vas al after.
Pero ¿quién llega a un antro a las 10:30 de la noche, Rebelión?
¿Qué?
¿Quién llega al antro a las 10:30 de la noche? Nadie,
no, bueno, ya la... De verdad que yo llegaba a los antros a las 10:30. Bueno, hacía el precopeo en casa de algunos amigos y llegábamos al antro a las 11:30, a lo más. Abrían pista a las 12.
No, ya de aquí ya no se abre.
Y el after solo lo apliqué en Acapulco, ¿eh? Jamás lo apliqué aquí en la Ciudad de México. Creo que una vez a uno que se llamaba Pervert. ¿Existirá todavía?
Ni idea, ¿eh?
A ver ahorita que los cuentavientes te digo, necesito yo el apoyo del adulto contemporáneo.
Una recomendación, ¿y qué te parece si la próxima semana nos vamos?
Órale. Pero neta.
Quedamos, neta.
No, neta, tú neta, ya di jueves.
Y lo ponemos en Instagram.
Sigue existiendo el Pervert Lounge.
Jueves en la noche. Claro, pues jueves ya es el día de Rebel, ¿no?
Sigue existiendo el Pervert Lounge.
Ya, mira, está sellado con sangre, con rulo acá. Segurísimo, güey. Ya estamos.
Sí, ya,
perfecto.
Segurísimo.
Entonces, si ahorita te voy a presentar como se debe, doctor.
Ah, de una vez te aviso que el próximo viernes no voy a venir a trabajar. Porque...
¿Que de este viernes en ocho?
Sí, no,
porque si se va a ir el jueves.
Sí, me voy a poner,
no, o sea, ¿qué pasa? Ahorita pedimos unos tacos del Villamelón ese día. Que nos los traigan aquí. Comemos villamelón el viernes.
Unos Red Bulls.
Sí, sería un gran detalle. Porcentajes, cuentavientes. Ya es viernes, ¿a dónde van a ir? ¿Se van a quedar en su casa? Esperemos que no llueva como ayer. Pero bueno, y si llueve, no importa. Es parte de la vida y parte del amor.
Por eso me tuve que quedar ayer más tiempo ahí en el bar. Porque
ay, sí,
me
está lloviendo.
Lluvia.
No se me vaya a enchinar mi pelo. Cámara, cálmate, estúpido. No voy a salir. Nadie tiene una sombrilla. O sea, qué horror, hijo. Bueno, ahora sí, cuentavientes. Como les dije al inicio del programa, este es un día muy especial. Quiero presentar a alguien, y lo voy a presentar literal. Fue una recomendación extraordinaria y un gran regalo de mi terapeuta. Y estoy muy contenta de que estés aquí, de verdad, porque me has alivianado mis noches y mis días.
Muchísimas gracias.
Podría yo decir que Alex, lo voy a presentar, Alex Murrieta, él es especialista en mindfulness. Ahorita nos va a explicar qué es exactamente el mindfulness. Inclusive vamos a traducir la palabra para que la entendamos perfecto. Facilitador de más de 200 cursos de mindfulness para el manejo del estrés y emociones. Y también tienes una certificación por el Consejo de Embajadores de Mindfulness. O sea, estamos en las mejores manos y en el rey de los reyes del mindfulness, por así decirlo, ¿no? Sí. Bienvenido, mi querido Alex. Hola. Y pues esta es la anécdota. Caes a mis manos, caes a mi cama realmente, ¿eh? Porque los ejercicios que tiene Alex me los recomendó mi terapeuta. Entonces duermo y amanezco con Alex. O sea, literal, Alex es mi amante. ¡Qué maravilla! Bienvenido, Alex. ¿Cómo
gracias,
estás?
Rebeca. Muy bien. Hola a todos los cuentavientes. Es un Eso. Placer estar aquí con ustedes. Pues mira, empecemos con mindfulness, ¿no? ¿Qué es mindfulness? En español sería atención consciente. Otras personas le llaman atención plena, pero lo que hace más sentido para mí es atención consciente. Porque mindfulness significa prestar atención de manera deliberada al momento presente, sin juicios, tratándonos con amabilidad y con compasión. Tomando esta breve definición, deliberado es que yo decido hacia dónde dirijo la atención.
Okay.
Y me doy cuenta de lo que sucede. Ahí está la clave. Que me doy cuenta. Por eso esto de atención consciente de mí como preferencia. Y la debo de dirigir al momento presente. Porque por lo regular mi atención no está en el momento presente. Puede estar en el pasado o puede estar en el futuro.
De acuerdo.
Cuando la atención está demasiado en el pasado, está en lo que sucedió. Y ojalá volviera a ser. Y es que antes. Y cuando estamos demasiado ahí en el pasado, le abrimos la puerta a posiblemente estados aflictivos. No quiere decir que siempre, porque ir hacia el pasado sí sirve para aprender, sí sirve para recordar un buen momento. Pero si nos estancamos ahí, lo que vamos a abrirle la puerta es a la depresión, a la aflicción, si no tenemos cuidado.
Claro.
Cuando nuestra atención está demasiado en el futuro, está bien, ¿no? Porque podemos prevenir, podemos planear. Pero cuando está demasiado allí, que ya nos pasamos de la raya, que no sabemos bajar el switch, entonces la abrimos la puerta a la ansiedad, a la preocupación, al estrés.
Sí, ¿al qué va a pasar?
Exactamente.
Claro.
Y si no viene, y si no llega, y si no sale, y si no me pagan, y si no llego.
Sí, ¿no? Sí, totalmente.
¿Sí? Y entonces se trata de ir entrenando poco a poco con ejercicios muy sencillos que están probados por las neurociencias, todo esto tiene base científica, en ir entrenando y familiarizarnos con ir regresando y regresando la atención al momento presente.
Aquí y ahora.
Aquí y ahora, con lo que esté pasando.
Uh-huh. No importa la emoción.
No importa la emoción. Ahorita nos metemos en qué es una emoción.
Perfecto.
Sí, pero aquí de lo que se trata es darte cuenta que en el momento presente puede haber cualquier cosa. Puede haber felicidad, puede haber enojo, puede haber alegría, puede haber tristeza. Y es aprender a estar con eso. Porque por lo regular no sabemos estar con eso.
Evadimos.
Exactamente. Uh-huh. Se llama evitación experiencial.
Evitación experiencial.
Sí. Ok. Que es huir de lo que está pasando.
Sascual, y así ¿sí? soy yo un poco. Pero ya lo estoy trabajando, Alex, ya lo estoy trabajando.
Sí, pues qué bueno. Uh-huh. Y en esto hay que tener claro qué es lo que está pasando, ¿no? Pueden estar pasando un momento mental y eso trae también un momento en el cuerpo, un momento somático, un momento de sensaciones corporales. Uh-huh. Y por lo regular, cuando llega una emoción difícil, un momento difícil, tenemos una sensación difícil. Uh-huh. Y no queremos esa sensación. Y huimos de esa sensación y nos vamos hacia la mente. Uh-huh. Y resulta que la mente, con sus pensamientos, detona otra emoción. Y al estar un pensamiento tras otro, no tenemos nada más una emoción, sino tenemos una cascada de emociones, como si fuera una avalancha. Uh-huh. ¿Sí? Y lo que intentamos hacer en esto es darnos cuenta primero que eso está sucediendo y regresar al cuerpo, soltar los pensamientos, soltar la mente, no pelearte con ellos, no querer detenerlos, simplemente al principio darte cuenta que están allí, pero no hacerles mucho caso, regresar a las sensaciones en el cuerpo. Y por eso viene esta parte de sin juicios. Una sensación es solamente una sensación, no es ni buena ni mala, es una sensación. Pero nosotros nos podemos relacionar con ella como si fuera agradable, desagradable o neutra. Y aquí es en donde empieza cómo nos relacionamos con lo agradable y cómo nos relacionamos con lo desagradable.
Claro.
Y eso ahorita lo vamos desarrollando. Pero cuando llega lo desagradable, entonces, por lo regular, huimos de él. Y se trata de irse acercando poco a poco, no a la primera, tal vez a la quinta, décima, veinteava. Irte acercando, familiarizándote con esa sensación desagradable para reconocer qué es lo que está ahí. ¿Cuál es la emoción? Porque cada emoción trae información.
De acuerdo.
¿Sí? Grita algo que necesitamos. Puede ser real o ficticio. Eso también ahorita lo vemos.
Claro, claro, claro. ¿Sí? Ahorita estamos haciendo un mapeo de lo que es el mindfulness. Okay.
Y entonces, lo que empieza a pasar es que nos disparamos emocionalmente y se va el neocórtex. Ahorita hablamos también sobre neurociencias. Y al irse el neocórtex empezamos a trabajar en piloto automático. ¿Qué necesitamos? Necesitamos sentirnos tranquilos, necesitamos sentirnos seguros para estar en paz, en calma, y que la emoción poco a poco se vaya regulando, se vaya tranquilizando. La emoción no se va a regular por lo que pienso al principio, se va a regular con sentirla.
Claro.
Y entonces, cuando estoy sintiendo esa parte difícil, es regresar al cuerpo, tratarme con amabilidad y con compasión, que muchas veces se malinterpreta lo que es compasión. Compasión es el impulso de aliviar el sufrimiento del cual soy testigo. Y muchas veces no me doy cuenta que allí está mi sufrimiento y me maltrato.
Sí, claro.
Sí. Y se trata de darte cuenta que allí está tu sufrimiento y acercarte a él con amabilidad, con cariño, con bondad, diciéndote buenas palabras, porque algunas veces somos los primeros que nos atacamos.
Hijo, mano, juzgamos muy cañón, nos juzgamos muy cañón. ¿Sí? Déjame hacer una pausa rapidísimo, mi querido Alex. Ya empezaron a manifestarse los cuentavientes, tienen una serie de preguntas. Al regresar, Alex Murrieta, especialista en mindfulness, con nosotros aquí hoy para que aprendan todo sobre el mindfulness, cuentavientes. No se pueden perder este programa. Al regresar, no se vayan. 10 de la mañana con 34 minutos, cuentavientes. Es momento de reflexión y en momento de confrontación también. Estamos en vivo y está con nosotros mi querido Alex Murrieta. Él es especialista en mindfulness. Estamos desmembrando el término y adentrándonos en esta maravilla de... ¿Cómo lo puedo llamar? ¿El mindfulness qué? O para ponerle un adjetivo, ¿es qué? ¿Es un trabajo interno? ¿Es un proceso para llegar a algo? ¿Es qué? Es una filosofía.
Qué bueno que lo dices así. El mindfulness como tal simplemente es familiarizarse con y practicar, repetir esa familiarización que puede ser en varios sentidos.
Claro.
¿Sí? Y como hablábamos hace rato de tener conciencia de lo que está sucediendo en el momento presente, el objetivo es ese, contactar con lo que está sucediendo en el momento presente. No son prácticas de relajación, son prácticas de conciencia, desarrollo de conciencia. ¿Y qué es conciencia? El darme cuenta de lo que está sucediendo.
No es meditación.
Pues mira, es muy parecido. Hay muy parecido,
eso.
Sí, hay quien le dice meditación, ¿no? Pero cuando le pones la palabra meditación, muchas veces, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Una persona en el suelo, pelona, ¿no? Tal vez yo estoy también pelón, ¿no? Pero,
sí,
pero así tipo monje.
Claro.
Y es darnos cuenta que las prácticas contemplativas, las prácticas atencionales, si hay un grupo de personas que la verdad ha hecho unos desarrollos extraordinarios, ¿no? Como son esos monjes, ¿no? Los monjes budistas. Pero en realidad las prácticas contemplativas van más allá de nada más ese grupo. La capacidad de darte cuenta, de desarrollar conciencia, metaconciencia, la tiene cada humano en cada lugar del planeta.
De acuerdo.
Sí. Y esto lo han desarrollado los egipcios, esto lo han desarrollado los griegos, esto lo han desarrollado los cristianos, los monjes cartujos. Entonces, no es algo que pertenece a un grupo. Entonces, muchas personas sí le llaman meditación, pero la verdad, lo que viene siendo mi gusto personal es decirle práctica.
Okay.
Porque es una práctica humana. Y al principio se vuelve algo como que forzado, que cuesta trabajo. Pero poco a poco, a medida que vas y vas practicando, se vuelve en algo natural. En algo que va saliendo de manera natural, sin esfuerzo. Y entonces, ahí ya se vuelve como parte de tu vida. Se vuelve parte de cada uno de tus instantes. Porque hay dos tipos de práctica. Está la práctica formal y está la práctica informal. La práctica formal es simple y sencillamente, como vamos a hacer al rato, detenerte de tu vida y hacer un ejercicio que puede ser de un minuto, tres minutos, cinco minutos, 12 minutos. Hay programas como el de Jon Kabat-Zinn que toman 45 minutos.
Claro.
Y pues bueno.
Yo la practiqué, bueno, la estoy practicando, yo llevo un mes haciéndolo. Al principio te digo, no fue fácil, se los quiero compartir, cuentavientes, porque de verdad, qué impresión la cantidad de pensamientos que traemos en la mente. Al principio dijiste, estamos en el pasado, pero no hay que irse muy al pasado porque causa depresión, o en el futuro porque causa angustia. Es que yo no concibo a alguien, por lo menos yo, me cuesta mucho trabajo de pronto estar en el aquí y ahora. Sí, igual un par de minutos, ¿sabes? Y ya me fui para atrás, y ya estoy adelante, y ya estoy estresada, y ya. Empiezo a practicarlo, cuentavientes, de verdad, no sabes el cambio tan radical, porque además, como yo soy evitativa, lo que acabas de decir, que es, ¿cuál es esta característica?
Evitación experiencial.
Esta evitación experiencial de, no pasa nada, no pasa nada. Vámonos a lo que sigue, vámonos, ¿no? Con fortaleza y con... Ser fuerte no es lo mismo que ser rudo o duro, ¿no? Yo me empecé a dar cuenta que era muy dura conmigo misma. No fuerte, ¿eh? Porque por dentro era una fragilidad impresionante. Y a partir de estos ejercicios y a partir de practicar mindfulness, empiezan a surgir estas emociones que son parte mía. El dolor, la tristeza, la alegría, la que me nombres, son parte mía, hacen a Rebeca, ¿no? No me quiero desfragmentar, las quiero sentir y quiero seguir caminando. ¡Te amo, Alex! O sea, ya voy a llorar.
Y yo a ti, Rebe, muchas gracias. Y queridos cuentavientes, esto se trata de justo lo que estaba diciendo ahorita Rebeca. Ahorita regresamos a lo que viene siendo la práctica informal. En la práctica formal es simplemente empezar a entrenar. Y cuando tú empezaste a entrenar, te empezaste a dar cuenta en cómo tu atención por lo regular estaba en la mente. Y cuando intentaba regresar al cuerpo, te dabas cuenta que costaba mucho trabajo.
Exacto.
Y dices, ¡ey! ¿Cómo me bajo de aquí? ¡No puedo! Y vas saltando de un lugar a otro en los pensamientos. Y nos damos cuenta que no tenemos control sobre los pensamientos ni nunca lo tendremos.
Claro.
Tu experiencia es mi experiencia. hay veces que mi mente está igual que la tuya. Simplemente cuando hago los ejercicios me doy cuenta que en este momento hay una mente tranquila o en este momento hay una mente agitada. Uh-huh. Lo que hago es justo no pelearme con eso, no evitarlo, pero no dejarle mi atención puesta allí. Uh-huh. Quitarla y moverla hacia donde yo decido. Y en un primer instante, en un primer momento, lo que yo recomiendo es al cuerpo, a las sensaciones en el cuerpo. Uh-huh. Y fíjate que cuando hemos hecho esto, hay personas que apenas acabamos de ir a dar un curso en la Sierra de Puebla, uh-huh. que una señora muy linda, cuando hicimos el recorrido del cuerpo, que es simple y sencillamente ir contactando con cada parte del cuerpo y familiarizándote con ella, me decía, en 65 años no me había dado cuenta que tengo un cuerpo. Claro. Imagínate, claro. Eso tiene que ver con esto que decías. Estamos muy alienados, muy alejados, muy resistentes a nosotros mismos. Totalmente. Y estamos metidos en la cabeza. Uh-huh. Uh-huh. Y lo que pasa en la cabeza es pura fantasía, es pura ilusión. Realmente lo que sucede lo captamos por medio de los sentidos. Y los sentidos están instalados en el cuerpo. Claro. De lo que se trata es regresar a contactar con los sentidos. Y cuando contactamos con los sentidos tenemos una prueba de realidad. Una prueba de realidad de esto sí está pasando o no está pasando. Porque lo que empieza a pasar es que nuestro cerebro no distingue entre la realidad y un pensamiento.
De acuerdo.
¿Sí? Empieza a actuar, ya sea el pensamiento o el hecho que sí está sucediendo. Y ese es el problema. Porque una cosa es que sí suceda una vez, ¿sí? que por ejemplo, llego al trabajo y me recibe la secretaria del jefe. Uh-huh. Y me dice, te llama el jefe.
¡Uf!
¿Sí? El hecho es, te llama el jefe. Pero inmediatamente después viene una reacción mental, ¿sí? Y una reacción automática, no la controlo. Claro. ¿Sí? Y ¿Qué me va a decir mi mente? De seguro puras cosas positivas, ¿no? Me va a subir el sueldo, de seguro me va a dar 30 días de vacaciones, uh-huh. me va a dar chance de que trabaje en casa, me van a dar un carro. Uh-huh. Ojalá fuera eso, porque
no,
entonces...
me va a correr, ¿en qué la cagué? ¿Qué hice? ¿Ya se dio cuenta que no entregué el reporte antier?
Sí,
¡claro!
Y me va a correr, y luego me va a correr, no voy a tener para pagar la renta, ni la tarjeta de crédito, uh-huh. y eso va a hacer que mi casero me eche de la casa, nos vamos a ir a vivir abajo de un puente. Uh-huh. Y entonces todo eso que agregamos de manera mental agrega mucho sufrimiento y muchas emociones a la experiencia que sí está pasando, al hecho. El hecho nada más es, te llama el jefe. Todo lo demás es una ficción. Posibilidades, posiblemente, pero no estamos agregando soluciones. Lo que estamos agregando son problemas.
De acuerdo.
¿Sí? Y entonces, todo eso lo que trae es una avalancha emocional. ¿Cómo salir de allí? Simple y sencillamente, detente por un momento. De lo que estés haciendo, ya estás disparado, ya es inevitable, la emoción ya está allí. Uh-huh. Entonces te detienes, respiras. Puedes tomar de 10 a 15 respiraciones profundas, no superficiales, profundas. Como el antiguo cuenta hasta 10, pero este es respira. Respira de 10 a 15 veces. Y permite que cualquier sensación, cualquier pensamiento, cualquier emoción estén allí. No te pelees con ellos, no los quieras detener. Ese es el problema, el quererlos detener. Uh-huh. Es permitir que estén allí y observa las sensaciones en el cuerpo. Y nota que solamente es una sensación. No hay sensación eterna en el universo.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Que hay un pensamiento. Y un pensamiento es pura ficción. No está pasando. Y darte cuenta que solo es un pensamiento. Y también hay emociones, que ahorita le entramos a qué nos dice cada emoción. Uh-huh. Y esas emociones están allí, también con un marcador somático, con una sensación corporal. Uh-huh. Y es quedarte con esa sensación. Y una emoción, ¿sabes cuánto tiempo dice la ciencia que dura?
No lo sé.
¿Entre
20 minutos?
No.
¿Qué? ¿Entonces?
No, eso ya no es una emoción.
A ver, ¿entonces qué es? Sí. A ver,
la ciencia dice que dura entre 15 y 30 segundos.
Okay.
Otros dicen que dura entre 1 y 2 minutos. Uh-huh. La verdad, yo cuando tengo emociones difíciles, las siento como si fueran, como dijiste, 20 minutos.
Eternas.
Y en ácido sulfúrico.
Claro, claro.
Sí, pero la verdad es que cada emoción es bien cortita. La cosa es que cada pensamiento detona una emoción nueva. Entonces, cuando hablábamos de el hecho de te llama el jefe, esa es una emoción que si nada más pudiéramos estar con esa, dura, pon tus 2 minutos. Pero con todas las demás que agregamos, entonces no es una emoción, es 300 emociones. Claro. ¿Cuántos pensamientos tuviste?
Súmanle, contabientes, súmenle, claro.
Entonces, en primera instancia hay que aprender a salir de allí. Y por eso hacemos esto que se llama drop, stop, según Jon Kabat-Zinn. Detente, respira, observa, acepta lo que está pasando, decide qué es lo que vas a hacer, que aquí está la clave, decide. No actúes de manera reactiva, porque muchas veces cuando actuamos de manera reactiva, hacemos muchos actos destructivos. Lo que queremos hacer son cosas constructivas,
sí,
porque
claro,
por eso estamos como estamos.
Sí,
y,
totalmente.
Y después prosigue. ¿Qué es una emoción? La emoción es la respuesta de adaptación a un evento que está sucediendo. Y esta es la clave. A un evento que está sucediendo. La cosa es que el evento puede ser mental o el evento sí puede ser un hecho. Uh-huh. Un hecho real.
Uh-huh. Claro.
Y la mente actúa eso. Y se dispara la emoción para adaptarse a lo que está pasando.
Sí.
Un
sí.
ejemplo.
Venga.
Un ejemplo. Por ejemplo, voy leyendo en la calle, sin precaución. Y entonces me paso por la avenida y de repente escucho un claxon. ¿Qué voy a sentir?
Miedo.
Miedo.
Susto.
Brincas. Susto, sí. Brinco, sí. Mi
corazón late fuerte.
Sí. ¿Qué más siento en el estómago?
Un hoyo en el estómago,
sí,
quizá.
Sí. Y lo que empieza a pasar es toda una respuesta de adaptación.
Y volteas y le dices, ¡idiota! Lo que a veces pasa.
Sí, pero yo iba leyendo. Yo era el que no sí, me daba claro. cuenta. Tal vez el que me dice idiota es el otro.
Claro.
¿No? Sí. Y entonces, nuestro organismo se está adaptando a ese acontecimiento. Y está allí. Y todo lo que surge en nuestro cuerpo es para dar solución o una reacción que... o un movimiento, llevarnos a la acción, eso es lo que es emoción, uh-huh. llevarnos a la acción, una respuesta de adaptación que nos lleva a la acción. Uh-huh. ¿Y cuál es la acción cuando escucho el claxon? Ojalá sean nada más esas palabras que decías, uh-huh. Pero posiblemente lo que hago es moverme más rápido, intentar esquivarlo. Hay quienes le saltan en el cofre, ¿no?
Sí, sí,
te da
sí.
tiempo, ¿sí? Porque tenemos más fuerza. Tenemos más agilidad. Empiezan a suceder cambios químicos y cambios fisiológicos gracias a esa emoción que nos permiten sobrevivir ante ese evento.
Claro.
La cosa es que ahí sí es un evento que está sucediendo. Uh-huh. Pero cuando pasó esto de te llama el jefe y empezamos, me va a correr, no está sucediendo. Uh-huh. Todavía no está sucediendo. Pero ya al pensar eso se detona la emoción.
Sí.
Y entonces lo siento como si sí me estuviera corriendo. Y ahí viene el miedo. Y luego no voy a tener dinero. Y ahí va la que sigue. Y me van a correr de la casa. ¿Sí? Y ahí va la que sigue. Y ese es el encadenamiento que hace un efecto avalancha.
Claro.
Lo primero es detenerse y regresar a la respiración y al cuerpo. Uh-huh. ¿Qué nos dice cada emoción? Hay una infinidad de investigaciones en relación a las emociones. De hecho, todavía no se ponen de acuerdo los científicos acerca de ellas. ¿Cuántas hay? Uh-huh. Unos dicen que hay más de 10,000, otros dicen que nada más hay como 8 básicas. No nos vamos a meter en esos dimes y diretes. Pero me voy a basar en una investigación que es la que más me gusta, de Paul Ekman. Uh-huh. Y la pueden encontrar en internet, que se llama Atlas of Emotions, que es el Atlas de las emociones.
Ahorita tuiteamos la liga.
Sí, ok. Uh-huh. Y entonces, ¿qué dice Paul Ekman? Dice que existen 5 emociones básicas. Si alguien vio una película de dibujos animados que tiene que ver con las emociones, está basada en la investigación de Ekman.
Ok.
¿Sí? Y como les digo, como no están puestos de acuerdo, hay muchos críticos de Ekman y hay muchas personas que lo apoyan. Uh-huh. Pero Ekman, ¿qué hizo? Uh-huh. No sacó esto de las emociones, nada más él, para imponerlas. Como se dio cuenta que hay tanta diferencia, agarró y le mandó un compendio de emociones como a 249 científicos especialistas en emociones. Uh-huh. Y les dijo, ¿estas cómo las reconoces? ¿No? ¿Cuáles son las que reconoces como emociones básicas? Y salieron esas cinco. Okay. ¿Alguien, te acuerdas de las emociones de la película o no? Y, o una de esas no la viste.
Triste, no la vi, fíjate. Sí. Pero pues puedo decir cuáles son las básicas. A ver, tristeza.
Alegría. Ajá. Tristeza. Disgusto. Ajá. El moradito se me ha pasado miedo. Como estresado. Miedo. Ansiedad, miedo, miedo. O algo así. Y la furia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ya son todas.
Sí, ahí está, son esas. Y entonces cada una de esas emociones surgen en respuesta a algo que está sucediendo. Uh-huh. Si entendemos por qué surgen, entendemos cómo contrarrestarlas y cómo llevarnos a entenderlas.
Uh-huh. Sí.
Como decía yo, en primer momento es simplemente sentirlas y no reaccionar. Pero como un segundo paso es empezar a entender y a reconocer nuestras emociones.
¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Y sí, en dónde lo estoy sintiendo?
Más que por qué, ¿en dónde?
¿En dónde?
Sí, ¿en dónde? Sí. Y cuando nos vamos en al por qué, ya nos fuimos.
Sí, ya te fuiste a la cabeza. Tienes razón, sí. Así soy. Regreso siempre a la mente.
No te apures, eso es normal. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces lo que hay que hacer es primero saber qué nos indica cada emoción. Ya hablábamos de el miedo. Uh-huh. O sea, que cuando yo me voy cruzando y tocan el claxon, el miedo es la respuesta de sobrevivencia ante un peligro.
Claro.
Y entonces el miedo me quiere proteger a que no reciba yo ningún daño, ni físico ni psicológico. Uh-huh. Y si lo ves así, ya tiene mucho sentido.
Totalmente.
¿Sí?
Totalmente.
Ahora, pasemos a otra. ¿Cuál les gusta? De las cinco que
La rabia.
La rabia, ¿sí? Que es la ira, el enojo, ¿sí? La furia, ¿sí? En realidad, Ekman le llama ira. ¿Qué dice Ekman sobre la ira? Dice que la ira surge cuando algo se interpone, cuando queremos lograr un objetivo o cuando alguien nos está tratando de manera injusta. Uh-huh. Entonces, la ira surge para quitar los obstáculos. La ira es la energía que surge para quitar el obstáculo que se interpone para llegar yo a mis metas, o es la energía que surge para poner un límite ante la injusticia.
Wow.
Ya sea la injusticia que me están haciendo a mí o que le están haciendo a un ser querido o a alguien de mi entorno. Y eso es normal, sentir ira. Un ejemplo de la ira. Aquí en donde estamos, ¿no? Uh-huh. Que estamos en Tlalpan, 3000. Y quiero yo llegar a Santa Fe en 20 minutos.
No, olvídalo.
¿No?
No, Alex.
Bueno, es que va a llegar un helicóptero por mí, ¿no? No, no es cierto. Pero ustedes están pensando en que en el carro, a esta hora, pues realmente es imposible. Uh-huh. Pero puedo empezar yo a ponerme este tipo de objetivos, un poco irracionales, un poco fuera de alcance. Uh-huh. Pero ¿cómo empieza a ser mi comportamiento si es que me pongo este objetivo? Uh-huh. Entonces, en primer lugar, mi primer obstáculo, ¿quiénes son? Desgraciadamente sería Rebeca y los cuentavientes, ¿no?
Exacto.
Les dije, ¿saben qué? ¿Qué creen? Ya me voy. Y ahí se quedan. Y entonces ya libré mi primer obstáculo. Uh-huh. De aquí mi segundo obstáculo es los guardias de registro, ¿no? Ajá. ¿Y por qué se tardan estos hombres, no?
Necesito deberían mi credencial hacerlo sí. De regreso, claro.
Apúrense.
Obstáculo. Uh-huh. Bien,
sí,
bien,
obstáculo,
bien.
Sí, quiero quitar el obstáculo. De ahí salgo hacia mi carro. Y justo cuando me estoy moviendo, pasa una señora con andadera, uh-huh, bien despacito. Y entonces el obstáculo es la señora. Y ahora sí, como decías hace rato, ¿no? A ver, señora, ¿por qué salió de casa hoy? Se debió de haber quedado, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Y de ahí salgo al tráfico.
Ufale.
Sí. Y el primero que se para, o el primero que va despacio, el muévete, ¿no? Sí. O, de veras, tenía rato que no vivía la experiencia de encontrarme con el transporte público. Ajá. Y apenas se me cruzó uno y dije, wow, ¿no? Y lo que sentí fue luego enojo.
¡Ira!
Sí, ira. Es normal, son los obstáculos. Ajá. Salgo de Tlalpan y encuentro mi primer semáforo. Segundo obstáculo, o sea, siguiente obstáculo, sí. Más que segundo, ¿sí?
Siguiente.
Y siguiente obstáculo, ¿y por qué tarda tanto el semáforo, no? Y ahí estamos, ¿no? De histéricos, toque, ya muévete, ya está en verde, ¿no? Y es esta parte de ponernos ese objetivo que nos da esa relación con el entorno. Pero es normal la ira porque tenemos ese objetivo. Uh-huh. ¿Qué pasaría si me pusiera yo un objetivo más realista? Voy a llegar a Santa Fe en hora y media.
Es más tranquilo. Bueno,
pues sí, ya me relajaste. Ya, ¿sí? Y hasta yo ya me relajé, porque yo sí tengo que ir a Santa Fe al rato.
Sí, pues nos vamos juntos.
Sí.
Sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en lugar de que los cuentehabientes, Rebeca y todos los que están aquí sean mi obstáculo, en ese momento ya mi relación cambia. Ya puedo estar más tiempo aquí con ustedes. Uh-huh. Cuando salgo y estoy con los guardias, hasta los saludo, les doy las gracias, las buenas tardes. Cuando llego con la viejita, en lugar de estarla apurando, hasta me puedo bajar y ayudarla a cruzar. Y esa es la diferencia. Ahí está la sutileza de entenderlo. Y la otra parte es que sí nos están haciendo algo. Uh-huh. En la injusticia. Y aquí la cosa es la energía para detener la injusticia. Aquí es que muchas veces no sabemos comunicarnos para detener esa injusticia.
Claro.
Y lo que actuamos es violencia. Y entonces, muchas veces, la ira, lo que actúa es violencia. Pero la ira no es violencia. La violencia es un hábito. Debemos entrenarnos a responder de una manera más constructiva, uh-huh, con comunicación no violenta, y eso requiere asertividad, reconocer lo que estoy sintiendo, reconocer lo que me está pasando, reconocer lo que necesito, aceptar esa situación.
Fregoncísimo.
Uh-huh. Pero todo esto es como que un proceso. Sí, sí.
O sea, con lo que dices ahorita, por ejemplo, de que ya cuando estás aquí con más tiempo, del aquí y el ahora, como que disfrutas más el tiempo de estar aquí, si no estás pensando justo todo el trayecto que tienes que hacer hasta Santa Fe.
Sí.
Y no pones atención a lo que haces ahorita.
Más cortitas también, ¿eh? O sea, decir, en 20 minutos voy a llegar.
Y entonces hay que tener cuidado, claro, con eso.
Así en la vida, no solo, sí, este ejemplo, en todo.
Porque existe aquí un dicho, ¿no? ¿Qué tan flexible eres con esto? Porque si no somos flexibles con esto, pues entonces no voy a llegar ni en 20 minutos y me la voy a pasar bien mal durante todo el camino.
Exacto.
Pero si me doy cuenta que mi relación y mi objetivo con lo que está pasando puede cambiar, pues puedo soltar, ¿no? Y puedo usar algo maravilloso que hoy se llama tecnología, teléfono, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? No llego en 20 minutos, te pido una disculpa, pero puedo llegar en una hora. ¿Hay algún problema? Y posiblemente la otra persona te dice, no hay ningún problema, o sí hay un problema, uh-huh, ¿no? Y si hay un problema, pues ahora sí. Hay un dicho que dice, cuando un problema tiene solución, pues simplemente solucionalo. Y cuando un problema no tiene solución, entonces no hay problema, no hay nada que hacer. Hay que aceptar eso que está sucediendo. Y muchas veces esta pelea, esta resistencia, es la que nos lleva a mucho sufrimiento. Y a hacer la emoción de 20 minutos. Porque la emoción es muy corta, de segundos o pocos minutos.
¡Wow! Déjame hacer una pausa, mi querido Alex. ¿Quieren hacer el ejercicio? Ya nos explicó Alex qué es el mindfulness. Ya describimos un poco la emoción, de dónde viene toda esta parte. Y a mí sí me gustaría que los dejaras, mira, listitos para que se pusieran, para que se pongan las pilas.
Claro.
¿Va? Sí. ¿Lo hacemos al regresar del corte?
Claro.
Lo vamos a preparar, cuentavientes. ¿Listos para hacer el ejercicio de mindfulness con mi querido Alex Murrieta? Después del corte, no se vaya. Pidan un deseo, no un mensaje. 11-11, tiene algo que ver, es cabalístico, ¿no?
Sí, claro.
Ya se une aquí a las filas mi querida Elisa Quejeiro. En este momento vamos a hacer el ejercicio. Elisa también lo va a hacer.
Sí, hola, feliz.
Y queremos, cuentavientes, que después de que hagamos este ejercicio con Alex, nos compartan la experiencia, ¿te parece?
Sí, me encantaría.
Increíble. En el momento que quieras, es tuyo el micrófono y vamos a entregarnos, cuentavientes. Suéltense. Deja el celular, Elisa. Venga, ahora sí.
Esto de las redes.
Esto de las redes.
Es justo eso, detenerse un poco y soltar cualquier cosa que estés haciendo en este momento.
Arroben a Alex, es @AlexMurrieta12. Uh-huh. Ese es tu Twitter.
Sí, ese es el Twitter.
Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sensación, cualquier emoción que quieran compartir, @AlexMurrieta12.
Sí, y también pueden encontrar en página de internet que es www.alexmurrieta.com, así de difícil, ¿no? Es mi nombre.
Perfecto, sí. Maravilloso. Bueno, arranquemos, ahora sí.
Ahora sí, de lo que estés haciendo, suéltalo. La computadora, el teléfono, no sueltes el carro. Toma una posición cómoda, una posición que proyecte presencia, que proyecte atención, con una espalda un poco recta, no demasiado recta, que conserve la curva natural de la espalda, sin estar demasiado recargados. Toma 3 respiraciones suaves, profundas, a tu tiempo y sin prisa. Y al escuchar el sonido del diapasón, si así lo deseas, te invito a entrecerrar los ojos o a dirigir la mirada hacia algún punto sin enfocar nada en particular. Contactando con la sensación. Con la sensación de la respiración en donde más se siente en el cuerpo. Cualquier lugar está bien. Simplemente tomando conciencia en cómo se siente cada inhalación y cada exhalación. O posiblemente en cómo no se siente cada inhalación y cada exhalación. No hay ningún problema con eso. Dándote un momento y un espacio para contactar con la sensación. Sin buscar nada en particular, sin buscar nada en especial. Permitiendo que las cosas sean tal y como son en este momento. Inhalando y exhalando. Permitiendo que la respiración sea el eje de atención, nuestra ancla. Y si notas que la atención se va hacia algún pensamiento, es normal, está bien, no te preocupes, no te pelees con eso. Solamente date cuenta que la atención se movió a un pensamiento y etiquétalo como pensamiento. Déjalo estar allí e invita con amabilidad a la atención a regresar y descansar en la respiración, tal y como es. Si notas que surge alguna sensación, como algún dolor, como comezón, o alguna emoción, reconócelos y nómbralos como sensación, emoción, y permíteles estar allí. Y regresa a la respiración con mucha amabilidad. Es normal que la atención divague. El ejercicio no es que la atención no se mueva. El ejercicio es usar la respiración para darme cuenta que se mueve y invitar a la atención a regresar a la respiración con amabilidad. Así sean 3,000 veces las veces que me distraiga en un segundo, está bien, no te preocupes por eso. Inhalando y exhalando. Como comentamos que la mente no distingue entre la realidad y un pensamiento, iniciemos con un cultivo de bienestar hacia nuestra propia persona. Simplemente con algunas imágenes o con algunas palabras, deseando bienestar hacia tu propio ser, cultivándolo. Solo inténtalo, no lo forces. Que esté bien. Deseo estar bien. Deseo poder decidir ser feliz. Deseo poder estar libre de todo sufrimiento agregado por mi mente. Y deseo progresar en este camino del contacto emocional. Que esté bien. Que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese, que esté bien, que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese, cultivando bienestar hacia tu propia persona, que esté bien, que esté bien. Y si notas que no puedes, no lo forces. Pero imagina que puedes. Y si no, pues imagina que imaginas que puedes. No busques nada en particular, no lo forces. Que esté bien, que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese. Que esté bien, que esté bien. Cultivando amabilidad hacia tu propia persona. Cultivando deseos de bienestar hacia tu propia persona. Y nota cómo te relacionas con esto. Y poco a poco, vete permitiéndote y dándote un espacio para estar bien. Dándote permiso de estar bien. Que esté bien. Que sea feliz. Que esté libre de todo sufrimiento. Y que progrese. Tomando conciencia en cómo está la mente. Tomando conciencia en cuáles son los pensamientos que están en este momento, sin juzgarlos, sin buscar nada en particular, sin buscar nada en especial, aceptándolos, permitiendo y dejando ser cualquier cosa de la experiencia con paciencia, notando las emociones, y si puedes, nómbralas, notando las sensaciones, y solamente explora, investiga la naturaleza de la sensación, si es que hay sensaciones eternas, o las sensaciones tienen un inicio y un fin, si las sensaciones tienen matices, ligeros cambios. Al escuchar el sonido del diapasón, toma tres respiraciones suaves, profundas, a tu tiempo y sin prisa, y en alguna exhalación abre los ojos, permaneciendo un momento en silencio, en contacto con tu cuerpo y sus sensaciones, intentando no estar tanto en la mente, utilizando los sentidos y el cuerpo como ancla. Bueno, contabientes, este es un pequeño ejercicio, en realidad hay muchos más, tiene que ver todo esto con entrenar.
Tu experiencia, Elisa, tu experiencia,
wow,
por favor.
Tengo una sonrisa, Alex, pero desde el corazón, así es como una ola del mar que sube hasta mi cara. Uh-huh. La verdad, qué linda manera de guiarnos a un espacio pacífico y de infinitas posibilidades para nosotros. Gracias por tu trabajo, de verdad, y hay que seguirlo, ¿eh? No importa
claro
qué hagamos,
sí.
Esto suma a nuestra vida para realmente estar mejor.
Quienes hicieron el ejercicio, de verdad, fue un gran regalo, Alex. Muchísimas gracias.
Pues para mí es un regalo estar, ¿no?, aquí, Rebeca, y pues invitar a los cuentavientes. Venga. a que se sumen a nuestro retiro que vamos a tener 2, 3 y 4 de agosto. Uh-huh. en el Centro de Retiros Casa Luna. ¿Qué te parece si damos 2 becas?
Muy bien, ¿sí? No viene con las manos vacías, sí, nuestro querido Alex va a regalar 2 becas.
Y quien me contacte, uh-huh, por la página de internet, que me mande un email, le damos un descuento.
Maravilloso. ¿Sí?
Y okay. Y también tenemos un taller de un día, el perfecto, día 10 de agosto. Yo no vengo solo. De hecho, en México hay muchas personas que se dedican de manera muy profesional a dar cursos de mindfulness. Ajá. Yo formo parte de un instituto. Perfecto. Es el Instituto de Psicología Contemplativa.
Contemplativa.
Se llama IPSIC. Uh-huh. Todavía no estamos en la web, pero ahorita con que me contacten a mí es suficiente. Y existen muchas otras personas que están haciendo buenos trabajos.
Maravilloso. Repito, el retiro es el 2, 3 y 4 de agosto, cuentavientes. El taller es solo el 10 de agosto.
Sí.
Tenemos 2 becas que vas a regalar hoy.
Sí.
Pero de verdad, para 2 cuentavientes que sí lo necesiten, arróbenme a mí y arroben a Alex Murrieta, y las 2 personas que nos contacten en este momento se van a llevar estas 2 becas para el 2, 3 y 4 de agosto, que es el retiro. El taller es el 10 de agosto, pueden escribirte y para ver si hay algún descuentillo por ahí.
En la página de internet están todos los datos.
Perfecto.
www.alexmurrieta.com, ahí denle clic, me encuentran.
Perfecto, tu email lo puedo dar, es contacto@alexmurrieta.com. Todas las dudas, cuentavientes, todo lo que le quieran compartir, arroba alexmurrieta12, está en Twitter. De verdad, qué fregonería de día y qué gran regalo, nuevamente. Gracias, Isabel, porque gracias a ella te conozco a ti, gracias a ella estoy haciendo los ejercicios y gracias a ella y gracias a Alex me transforma de pronto el entorno de un día para otro.
Increíble.
Está fregón.
Increíble.
Muy fregón.
Padrísimo.
Sí, muchísimas gracias, Rebe, Eli.
Hombre.
Qué gustazo,
sí,
Alex.
Sí, y esperemos vernos pronto.
Claro.
Sí, no, nos vemos.
Y tú en
sí.
los recorridos.
Sí, gracias.
Claro que sí.
Te voy a
Oye,
acompañar.
Pero espérate,
gracias.
Tenemos un fregonerío de temas que tienes que venir a exponer, ¿no? Entonces Cuéntame. Nos ponemos de acuerdo.
Claro.
En 15 días más o menos.
Sí, cuando tú quieras.
Maravilloso.
Aquí estaré.
Él es Alex Murrieta y ya está Elisa Quejeiro aquí en la cabina de W Radio.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Marta de Baile. Hacemos una pausa.